En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Reducción de la jornada laboral, subida del salario mínimo, inmigración ordenada, inmediata puesta en marcha del estatuto del becario y soluciones inmediatas y viables para el problema de la vivienda. Bueno, estas son algunas de las reivindicaciones en las que está el sindicato Comisiones Obreras, a cuyo secretario general creo que tengo ya al otro lado del teléfono. Unai Sordo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si le parece, vamos a empezar precisamente por el último tema, y es que hoy la crisis inmobiliaria llega al Congreso. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, va a comparecer para rendir cuentas ante una situación que está provocando movilizaciones generales y que además para los socios del gobierno puede suponer una encrucijada de la que va a depender, o puede depender por lo menos, el futuro de la legislatura. ¿Qué esperan ustedes desde Comisiones Obreras del gobierno en este sentido, en este tema de la vivienda?
Bueno, nosotros lo que creo que habría que poner encima de la mesa es un paquete de medidas, pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo, que tienen que ser medidas eficaces y que tienen que ser medidas, además, con carácter interinstitucional, porque el tema de la vivienda, las principales competencias están en el ámbito de las comunidades autónomas y, en mi opinión, lo que tiene que ver con el acceso asequible a una vivienda es uno de los grandes problemas sociales y económicos también en nuestro país. Hay millones de personas que no pueden acceder a una vivienda y, por tanto, a tener un proyecto de vida autónoma, y hay muchísimas personas que, aun habiendo accedido a una vivienda, a una hipoteca o a un alquiler, lo están haciendo a precios tan abusivos que supone detraer un montón de su salario, un montón de su sueldo, y es un absoluto disparate social y económico. Lo que ocurre, que son medidas complejas que hay que abordar desde varias administraciones, y creo que hay que plantear una gran iniciativa sobre la vivienda, como digo, pensando en el medio y en el, o sea, en el medio y largo, pero también en el corto plazo.
¿Cómo hacemos para que se construya más vivienda social? ¿Liberalizamos suelo? ¿Cómo lo hacemos?
Nosotros hemos hecho un planteamiento la semana pasada en la que instamos al gobierno a poner en marcha un plan de inversión, un fondo de inversión que movilice del orden de 50.000 viviendas al año a precios asequibles durante los próximos 10 años. No se trata solo de construir vivienda, aunque creo que una parte del problema hay que abordarlo desde ahí, pero tienen que ser viviendas a precios asequibles, a precios tasados, y además viviendas que no se pueden desclasificar, es decir, que siempre tienen que ser así. No vale solo con construir, además hay que movilizar vivienda vacía y hay que poner en pie programas públicos que combinen rentabilidades limitadas para los propietarios de viviendas, pero rentabilidades legítimas, con seguridades, es decir, que tengan certezas en el cobro de esos alquileres, y quien puede jugar ese papel es el poder público. Son muchas medidas, muchas a la vez. En mi opinión, también hay que topar los alquileres en las zonas tensionadas. Esta es una medida del corto plazo.
Fíjese, sin embargo, señor Sordo, hay quien dice que sí, que efectivamente, por ejemplo, los alquileres o el precio de la vivienda está muy alto, pero es que los salarios están muy bajos. Y es verdad que están ustedes también, uno de los temas, uno de los objetivos que se han fijado, es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Hasta dónde se puede subir?
Bueno, nosotros pensamos que el salario mínimo interprofesional tiene que situarse siempre al menos en el 60% de la media salarial, que es lo que recomienda la Carta Social Europea que en su día suscribió España. En este momento los salarios medios están subiendo en torno al 5%, yeah, con lo cual para Comisiones Obreras por ahí tiene que ir al menos la subida del SMI, que yo creo que ha demostrado que es una buena herramienta para reducir la pobreza salarial, para reducir la desigualdad salarial, y que además, en contra de lo que algunos pronosticaban, no ha generado ningún tipo de destrucción de puestos de trabajo. No hay que olvidar que tenemos el salario mínimo más alto que hemos tenido nunca y a la vez estamos en récords de cotizantes a la Seguridad Social. Luego se ha roto el dogma de que subir el SMI iba a destruir no sé cuántos cientos de miles de puestos de trabajo.
Sin embargo, desde la patronal siguen manteniendo que subir el salario y al mismo tiempo reducir la jornada laboral, que también es otra de las luchas que ustedes mantienen, es absolutamente imposible.
bueno, pues no sería tan imposible cuando en 5 años se ha subido el 54% y estamos en 21.300.000 cotizantes a la Seguridad Social. Quiere decir que esos miedos que se pretendían arrojar no eran miedos basados en una evidencia técnica, sino que eran miedos basados en, bueno, las posiciones de algunas patronales y algunas empresas que lo que quieren es pagar salarios de miseria. Y yo creo que este no puede ser el modelo de futuro para un país como España. Tenemos la misma jornada laboral por ley que teníamos en el año 83. No es de recibo que cuando el país, la empresa, la sociedad ha cambiado tanto en 41 años, sigamos teniendo la misma jornada legal de trabajo. Y tanto es así, tan incomprensible es esa situación, que a través de los convenios colectivos, entre acuerdos entre sindicatos y patronales, la jornada efectiva es de ya de 38,3 horas, no es de 40 horas, con lo cual más de la mitad del recorrido hasta las 37 horas y media en realidad ya lo hemos recorrido, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es que los sectores que por la debilidad sindical fundamentalmente no han podido tener esas jornadas reducidas puedan ver mejoradas las condiciones de vida de la gente trabajadora por la vía de una reducción de jornada por ley, que creo que se puede permitir perfectamente la economía española.
Sin embargo, si la patronal sigue negándose, ¿cómo se puede solucionar esto?
Bueno, este es un problema, porque evidentemente yo creo que sería bueno que la reducción por ley de la jornada fuera producto de un acuerdo tripartito, ¿no? Es decir, entre gobierno, sindicatos y patronales. ¿Por qué es bueno que sea tripartito? Porque no se trata solo de reducir la jornada, sino luego de negociar en el ámbito de la empresa y de los convenios colectivos cómo se distribuye la jornada de trabajo, que es tan importante como el volumen global de horas que se trabaja, ¿no? Y esto se hace mejor cuando los acuerdos son tripartitos, de eso somos conscientes. Claro, otra cosa, que una cosa es que sea deseable que el acuerdo sea tripartito y otra cosa que se le otorgue a nadie derecho de veto.
Yeah.
Lo cierto es que COE en estas negociaciones pues prácticamente no ha movido su posición, en este momento no está en disposición de negociar, sigue afirmando que la reducción de jornada solo compete a la negociación colectiva y, por tanto, ante la obstrucción, ante la actitud de bloqueo de COE, pues adelanto que desde luego a los sindicatos se nos está acabando la paciencia y el gobierno me temo que antes o después va a tener que tomar la decisión de tirar para adelante con una reforma legal, ¿no?
Donde creo que también se les está acabando a ustedes la paciencia es con la puesta en marcha del Estatuto del Becario. Se supone que tenía que haber entrado en vigor a primeros de junio. ¿Qué está ocurriendo con esto?
Bueno, yo creo que este es un acuerdo que suscribimos al final de la pasada legislatura y que por distintas presiones y distintos intereses y distintos lobbies, pues se está retrasando su puesta en marcha, ¿no? Y en efecto, no es que se nos esté acabando la paciencia, es que se nos ha acabado.
Yeah.
Y el mensaje que le hemos lanzado al gobierno es que ponga en marcha el Estatuto del Becario en los términos que negoció con los agentes sociales y que no vamos a renegociar aquel acuerdo. Pues el gobierno tiene que tomar una decisión, buscar los apoyos parlamentarios y esa es ya la única exigencia sindical, ¿no? Cumplir con lo acordado.
Bueno, últimamente estamos viviendo muchos problemas en nuestro país. Bueno, siempre hay problemas, pero últimamente tenemos varios problemas. De entrada, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional destaca que España es una economía avanzada que va a crecer más a lo largo de este, cuando acabe 2024, España habrá crecido más que los países de la eurozona, ¿verdad? Que también prevé un enfriamiento de ese crecimiento para el año que viene. Pero claro, ¿cómo se explica este crecimiento a todas las personas que van a notarlo y lo van a notar ya mismo porque llega el invierno, la pobreza energética? Hay 10 millones de personas, según los últimos datos que veo yo aquí encima de la mesa, que tienen pobreza energética, es decir, que no van a poder encender la calefacción todo lo que necesitarían hacerlo en los próximos meses. ¿Cómo se le explica esto a todas estas personas?
Bueno, yo no soy muy partidario en fragmentar las pobrezas. Yo creo que la pobreza es una,
sí.
La pobreza está relacionada con gente que no tiene ingresos suficientes para acometer las necesidades básicas de la vida. Y luego eso puede traducirse en no poder encender la calefacción, en no poder pagar un alquiler o no poder llegar adecuadamente a fin de mes, ¿no? Por tanto, aunque es bueno que la economía crezca y que el empleo crezca, insisto, nunca ha habido más personas que ahora trabajando en España, lo cierto es que tan importante como el crecimiento es la redistribución de ese crecimiento. el fortalecimiento de servicios públicos que eviten gastos a las personas que tienen menos recursos. Cuando se hace el discurso sobre la rebaja de impuestos, casi siempre se obvia que rebajar los impuestos afecta sobre todo a quienes, favorece sobre todo a quienes más tienen, pero que además suponen un deterioro de los servicios públicos que son lo que necesitan las personas que menos tienen. Por tanto, es una forma, al final, de hacer una sociedad más injusta esta apelación a la rebaja de impuestos, ¿no? Necesitamos generar más empleo, necesitamos generar mejores salarios y necesitamos fortalecer un modelo social de servicios públicos buenos, fuertes, que cubran las necesidades de la vida, sobre todo de las personas que menos tienen, y políticas de transferencia de rentas más ambiciosas de las que ha tenido históricamente España. El ingreso mínimo vital fue solo un germen de lo que tiene que ser una política de protección de rentas para que nadie esté por debajo de un determinado umbral de la pobreza, ¿no? Es decir, recomponer un contrato social en nuestro país donde la riqueza que se genere se distribuya, porque además desde Comisiones Obreras estamos convencidos que precisamente la distribución de la riqueza es un factor de crecimiento. Es decir, esto no va de crecer o distribuir, sino de distribuir, porque es una forma de crecer de forma sostenida y de forma digna para un país, ¿no?
Hablaba usted de las cifras del paro, las miraba usted con optimismo, sin embargo, volviendo al Fondo Monetario Internacional, seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa.
Sí, es que España siempre ha sido uno de los 2-3 países con la tasa de paro más alta de Europa. Esto es una anomalía histórica de nuestro modelo económico que hay que revertir con una obviedad, generando más empleo y generando más actividad económica. ¿Cómo se hace esto? Pues en mi opinión estamos ante una oportunidad inédita que no ha tenido España, yo diría que en décadas, por no hablar de siglos, ¿no? Es intentar aprovechar las ventajas, por ejemplo, que ahora mismo genera la posibilidad de hacer energía barata en España para atraer inversiones productivas y para que estas inversiones productivas e industriales generen empleos y generen empleos de calidad. Por otro lado, antes hablábamos de la reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que la reducción de la jornada laboral conduce a un crecimiento del empleo en el medio y en el largo plazo, siempre y cuando otras variables funcionen bien, ¿no? Y esas otras variables más macroeconómicas apuntan bien a España, ¿no? Como se planteaba en la pregunta, pues España es el país de las grandes economías europeas con mayor previsión de crecimiento para este año y el que viene, y no está en ese sentido nuestro país, ni mucho menos en una mala posición, ¿no? Pero se trata de que eso se traduzca en crecimiento económico sostenible y en generación de empleo. Yo creo que la inversión es clave y la movilización de recursos públicos que sirva a la vez como palanca para la movilización de inversión privada creo que es determinante en un momento de transición digital y transición energética que, bueno, supone alguna quebradero de cabeza, incluso alguna amenaza para cualquier país, pero que en el caso de España yo creo que supone sobre todo una gran oportunidad.
Bueno, por último tengo que preguntarle a usted por el caos que tenemos en Renfe. Ya sé que dentro de Comisiones Obreras hay expertos, hay sindicatos específicos del transporte ferroviario, pero sí me gustaría saber su opinión.
Bueno, yo creo que están confluyendo varias cuestiones, ¿no? Algunos elementos que tienen que ver con situaciones coyunturales y de accidente y otros elementos que tienen que ver con un abandono durante bastantes años de la necesaria renovación de las infraestructuras y de las propias unidades ferroviarias, producto pues de las políticas de austeridad que se llevaron a cabo durante demasiados años, y por tanto ahora mismo lo que hay que hacer es exigir a las administraciones y particularmente al Gobierno de España que mantenga una sostenida inversión pública en la renovación y en la mejora de las líneas ferroviarias, porque el ferrocarril yo creo que es un elemento fundamental en la comunicación de los próximos años y de las próximas décadas. España ha invertido mucho en trenes y en líneas de alta velocidad, pero durante demasiado tiempo ha abandonado, en cierto modo, todo lo que tiene que ver con el ferrocarril de cercanía, ¿no? Que es al final el que usa la clase trabajadora pues para ir a trabajar. Y esto no se arregla de un día para otro. Esto lo que requiere es una sostenida renovación de líneas ferroviarias y de medios ferroviarios, y requiere inversión y una apuesta estratégica porque el ferrocarril sea uno de los vectores de movilidad en la España del siglo XXI, ¿no? Hay mucho que hacer y desde luego es comprensible el enfado de la buena parte de la ciudadanía. Pues fíjate la paradoja, ¿no? Estamos negociando una reducción de jornada del tiempo de trabajo de 40 a 37 horas y media hay personas que esas horas las echan en un andén de tren
desde luego
todas las semanas y pierden allí pues una parte muy importante de su tiempo, ¿no? Es verdaderamente paradójico.
En fin, que el gobierno tiene muchos retos por delante. Hay que mejorar los salarios, hay que bajar los alquileres, el precio de la vivienda, hay que darle marcha, digamos, a la microenergía, porque la macroenergía no microeconomía, perdón, porque la macroeconomía no parece que vaya tan mal, por lo menos podría funcionar. Hay que reducir la jornada laboral, hay que invertir más en infraestructuras, en fin, a ver cómo se las apañan para cuadrar todo este puzzle. De momento, los sindicatos ahí están, supongo que también vigilantes y dispuestos a exigir al gobierno que haga lo que tiene que hacer. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Este viernes tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Vuelve la campeona del mundo de fútbol. Desde las 8:30 te contamos el España-Canadá, el primero de los dos amistosos de Montse Tomé, y el Fuenlabrada-Ibiza. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz.